Estás escuchando un podcast de LaLiga.fm.
Hola gente, esto es Ultra Fanboy y yo soy Sebastián Galeazzi. Y hoy es 15 de febrero del 2018. Bueno, segunda vez intentando grabar este episodio, apelo porque no tengo auriculares, así que no puedo hacer un monitoreo y bueno, hubo algún que otro problema. No tengo el teléfono, sigo sin tener el teléfono en modo avión, cosa peligrosa, a ver si lo puedo colocar. Hola, bueno, aparentemente sigue grabando esto, ¿sí? Ahí puse el teléfono en modo avión porque si no seguramente alguna llamada interrumpirá este episodio. Y bueno, como les venía comentando el episodio anterior, y se cortó, en realidad el frustrado, estaba hablando de que, del iPhone 10, sí. Bueno, nos han quitado el jack de auriculares, nos han quitado el botón home y ahora no sé por qué irán. Generalmente Apple cuando hace este tipo de cosas no suele dar marcha atrás. Venía pensando recién en las MacBook Pro nuevas, ¿no? Estas que vienen con Touch Bar. Y lo inútil que es para mucha gente. O sea, a ver, casi todos los usuarios que tienen este tipo de equipos no tienen la posibilidad de comprar uno. Me parece que por el precio y por características no conviene. Las he visto, las he podido probar. No me parece algo supremo el tema del Touch Bar. No sé si será algo útil en el día a día. Yo prefiero una combinación de teclas antes que eso. No sé si la gente, si habrá algún oyente que tenga esta máquina y diga, sí, no, yo realmente para tal programa o tal aplicación, que es lo mismo, la costumbre de decir aplicación, tal programa lo utilizo muchísimo y es muy útil. Quizás de alguno por ahí, coméntemelo a ese @sgaleazzi, que tenga alguno de estos equipos, ya sea el de 13 o el de 15 pulgadas, MacBook Pro, Touch Bar, obviamente Retina. Pero venía pensando, ¿no? Venía lucubrando en mi mente diciendo, a ver, ¿cuál va a ser el próximo paso de Apple con respecto a estos equipos portátiles? Pues realmente, hoy en día, si me tuviese que comprar una, iría a una 2015, iría a una Retina de 15 pulgadas 2015. Me encanta, es una máquina que me encanta. Las podés encontrar, a ver, las he visto por 20.000 pesos acá en Argentina, algo así como $1.000 estadounidenses, ¿no? Para darle una referencia a los amigos que nos escuchan de afuera. Obviamente usada, ¿no? Por ahí no en las mejores condiciones, pero bueno, funcionando. También obviamente más caras, pero es una buena opción hoy en día de compra. Comparado con una Touch Bar de 15 pulgadas que te están pidiendo el doble casi, ¿no? Acá en Argentina, usada estamos hablando, siempre usada. Nueva, 54.000, 60.000 pesos, algo así como $3.000. Una locura. Realmente para una máquina que no sé si te brindará muchas mejores prestaciones que lo que te pueden brindar una 2014 o una 2015 Retina de la misma pulgada, ¿no? De 15. ¿Qué va a hacer Apple con el tema de la Touch Bar? ¿Este año volverán a lanzar un nuevo modelo? ¿Y sacarán la Touch Bar? No creo. Ya la colocaron, ya muchos programas importantes. A ver, programas de Adobe o programas de la misma Apple como el Final Cut o algún otro, ya está utilizando esta función, ¿no? Que le han agregado a estas máquinas, el tema de la Touch Bar. Han agregado también el lector de huella digital. No sé si se habrá solucionado ese tema que decían que por ahí se borraba la huella y tenías que volver a configurarla. Seguramente que sí, con alguna actualización. Pero pensando, ¿no? ¿Qué va a hacer Apple en las próximas MacBook Pro? ¿Seguirá con la Touch Bar? Y desgraciadamente creo que sí. Lo cual también encarece mucho el producto. Recordemos que es una pantalla LED táctil, que tiene su propio procesador y que se encarga de gestionar justamente todas estas imágenes que nos aparecen ahí. que cuando leímos dijimos todos, wow, qué bueno que está, pero bueno, después en el uso diario, como les decía, no sé si están así. ¿Qué pasó con la Mac Mini? Mac Mini, tengo una Mac Mini 2012 que ahora está apagada porque compré un iMac de 27 pulgadas. Estoy enamorado de ese. Era el equipo que siempre quise tener. Fue el equipo que siempre quise tener. También 2000, creo que es 2012. Son las que venían finitas todavía. O sea, que ya empezaron a venir más finas, ¿no? No 4K, obviamente. Y realmente es un equipo hermoso. Es un equipo, como le digo a mi señora, que viste la casa. O sea, vos lo podés poner en el mueble ahí del comedor, del living comedor de tu casa, y parece un cuadro. Es algo impresionante. Y obviamente atrae miradas de todas partes, ¿no? Cuando alguien entra a la casa. Es más, la había llevado al laboratorio, donde tengo todas mis herramientas que utilizo para reparar, pero digo, no, ahí no se va a lucir, así que la puse ahí en la entrada de la casa, se la di a mi señora para que la utilice como máquina principal y bueno, chocha. Y aparte, cada vez que entra uno la ve ahí y dice, wow, qué equipo, ¿no? Qué buen diseño. Así cuando tengo la Mac Mini ahí perdida, está en este momento apagada. 2012 es uno de los, creo que los equipos, los últimos equipos que se podían ampliar en lo que es memoria y modificar el disco. Ya después las Mac Mini posteriores vinieron todas soldadas. Así que veremos si la vendo o si le doy algún otro uso a esa Mac Mini. Pero bueno, es otro de los productos que también no sé qué bien qué va a hacer Apple, si las va a actualizar, si no, si le va a dar alguna otra función o directamente ya desaparecerán de su línea de equipos. ¿Qué más quería comentarles? Bueno, en base a eso, hablar un poquito de otras marcas. A esto estoy siguiendo y recomiendo que escuchen el podcast de Davidcito Loco. David tiene dos podcasts, uno que es Byres Mac y el otro que yo lo venía escuchando desde que lo lanzó, allá creo que fue por el año pasado, que se llama El Show de Davidcito Loco. Y ahora, bueno, lanzó el tema de este, el proyecto del podcaster, en el cual el tipo graba todos los días un episodio podcast. Vamos a bajar el teléfono que está la Poli. Perdón por el silencio, pero tengo que alejar el teléfono, si no van a pensar que estoy hablando por teléfono. Un episodio de podcast, y bueno, ahí comenta, a ver, se había generado una discusión de qué consola le convenía a él comprar. Y yo le dije, por mi experiencia, yo hace un mes y medio compré la Nintendo Switch. Y le digo, mira, David, conociéndote a vos, sabiendo que por ahí no tenés momentos para estar en tu casa tirado en el sillón jugando con una PlayStation 4, que era la alternativa, comprate la Switch. Aparte, la Switch te da un montón de opciones más, no solamente de portabilidad, de si querés jugarlo en el sillón de la casa, conectarlo al TV, al LCD o al LED, y aparte jugar con varias personas, con varios Joy-Con, no solamente con los dos que traes, sino conectarle varios más. Podés jugar con tu hija y demás. Así que bueno, él fue, compró la... Está en Estados Unidos, compró la Nintendo Switch. Y bueno, en su podcast está comentando que la está disfrutando mucho, sobre todo con un juego que él es adicto, por mejor dicho, adicto al FIFA, ¿no? Este juego de fútbol, porque es futbolero, al mango. Así que bueno, le está dando bastante uso con el FIFA. Le dije, comprate el Zelda. Sí, el Zelda salió como mejor juego del año 2017. Mi hijo, de hecho, se puso a jugar. Yo compré el Zelda y compré el Mario Odyssey. Y bueno, obviamente en cartucho, ¿no? Y bueno, el Zelda se lo terminó hace poquito. Y ahora me está pidiendo un nuevo juego, porque también el Mario Odyssey se lo terminó. Le tengo muchas ganas al Zelda, por cuestiones de tiempo todavía no me he podido sentar. En realidad la consola la compré para mí, pero no me he podido sentar a jugar al Zelda. Habré jugado, no sé, media hora, como mucho. Y bueno, viéndolo a mi hijo jugar y pasando distintos niveles y los jefes, como le dicen, y la verdad que a uno le dan ganas de ponerse a jugar también. Y la ventaja de que es portátil y la puedes llevar donde quieras. Es un equipo, si no tuviste nunca un producto de Nintendo, bueno, está muy dirigido a los juegos anteriores de Nintendo, ¿no? Mucho Mario, ahora van a salir Donkey Kong y algunos juegos más que son básicamente solamente se pueden jugar en Nintendo. Pero hay muchos desarrolladores que ya están empezando a meter también juegos, ¿no? Como el Doom, Wolfenstein, también, bueno, hay otro también, que ahora no me acuerdo el nombre, que es de peleas medievales. Juegos que eran exclusivos en su momento de PlayStation y de Xbox. Bueno, ya se están animando también a desarrollarlos para Nintendo Switch. Así que el catálogo de la Switch va en aumento. Ahora también agregaron la retrocompatibilidad, o sea, juegos... Por ejemplo, vi el otro día uno que yo jugaba hace muchos años cuando era un niño, el Double Dragon. No sé si alguno que peine canas como yo se acordará del Double Dragon. Juegos así que... Bueno, Street Fighter, obviamente, y los Mario viejos, ¿no? Nunca fui yo nintendero. Nunca tuve un equipo de Nintendo. Pero hay que decir una cosa, los tipos, la verdad que tienen una calidad y esta funcionalidad que le han dado, esta vuelta de rosca que le han dado a este equipo, con la posibilidad de poder colocarlo a un televisor o usarlo portátil o sacar los Joy-Con y dejar el display o la pantalla como si fuera una tablet paradita, es realmente excelente. Es un equipo que viene con, más o menos les cuento las características de la Nintendo Switch. Es como si fuera una tableta, ¿sí? No recuerdo la... Creo que son 8 pulgadas, 7 u 8 pulgadas. La pantalla no es de la mejor calidad, es TFT, pero no es de la mejor calidad. No tiene muy buena imagen. Es un poco, para mi gusto, opaca. Pero bueno, es táctil, pantalla táctil. Los Joy-Con, yo creo que es uno de los mejores inventos que pudo tener este equipo. Los Joy-Con, que son estos controles... como joystick, se colocan en los costados. Uno los puede sacar también y utilizarlos separados inalámbricamente. Se cargan cuando lo conectas a la consola. La consola se carga también por USB-C, viene con su transformador. Y viene con un dock, como una basecita en donde uno la coloca arriba, adentro. Y este dock tiene la alimentación justamente USB-C y una salida HDMI para poder conectar en un televisor, ya sea LED, LCD, un televisor de los modernos, ¿no? Y bueno, ahí automáticamente cuando pones el dock ya empieza a cargarse y te habilita la salida de video de HDMI para poder jugar a distancia, ¿no? Uno se tira en el sillón, los Joy-Con vienen con una basecita que justamente permite tenerlo, sostenerlo como si fuera un joystick, como parecido a los de la PlayStation o la Xbox, y ahí disfrutar también de este tipo de conectividad. Obviamente tiene salida auriculares, puedes conectar auriculares, tiene Bluetooth, tiene Wi-Fi, tenés la tienda de Nintendo donde podés descargar juegos. Obviamente hay juegos free, hay juegos demo y hay juegos de pago. Así que creándote una tienda, en la tienda creándote un usuario, es muy fácil poder ir probando. Tiene la limitante de la memoria, creo que son algo de... No quiero errarle, pero creo que no llega a los 20 GB, lo cual limita mucho la capacidad interna de memoria para descargar un juego. Pero bueno, tenés la posibilidad de agregarle una memoria, una memoria micro SD para ampliarla. Creo que hasta 64 GB se puede ampliar. Y de esa forma mejorar la capacidad de la consola en base a los juegos que vayas a descargar. Pero bueno, lo mejor siempre es comprar el físico, ¿no? El juego físico en una memoria especial que vende la gente de Nintendo con el juego. Estuve leyendo ahí que generalmente los juegos, o cuando vos instalás una de estas tarjetas en la consola de los juegos, que esta memoria especial o patentada por Nintendo, no es una memoria convencional, siempre generalmente vienen actualizaciones adosadas. O, en el peor de los casos, casi la mitad o más del juego, ¿no? Y bueno, leyendo un poquito me estuve interiorizando de por qué. Estas memorias Nintendo las cobra a los programadores y a los desarrolladores. Mientras la memoria es más grande, donde podría entrar casi todo el juego, el costo que le cobran al desarrollador en base a esta memoria es mucho mayor. Entonces, ¿qué hacen los desarrolladores? Utilizan la memoria más pequeña, que creo que son 4 GB, y bueno, todo lo demás lo tenés que descargar de la tienda. Así que bueno, es un perjuicio para los jugadores, pero así, de esta forma, estas empresas desarrolladoras de juegos tienen que invertir menos plata en el físico de esta memoria, ¿no? Algo raro y extraño. Así que yo prefiero siempre comprar el cartucho. Aparte, bueno, el cartucho lo tenés y lo conectás. Con las pésimas conexiones que tenemos acá en Argentina a internet, descargar un juego de 10 GB se complica bastante. Entonces, de esta forma, sacás cartucho, pones otro y ya tenés el juego funcionando a full. Un excelente producto, es un producto que está haciendo furor, está vendiendo millones. Nintendo realmente la volvió a pegar con esta consola. La última vez que Nintendo tuvo un éxito rotundo, recuerdo, fue en la Nintendo Wii, hace unos años atrás, en cual una consola también de muy bajo costo, muy baja resolución, pocas prestaciones, pero novedosa con el tema de los joysticks, ¿no? Que eran inalámbricos y que uno los podía mover. Bueno, los joysticks en la Nintendo Switch suenan muy parecidos, son inalámbricos también, tienen giróscopo, o sea, y vibración, una vibración especial que por ahí está muy buena para algunos juegos. Y ahora le han agregado unos cartoncitos que están también muy buenos, si tenés chicos chiquitos, para que puedan, por ejemplo, armar un piano o simular, no sé, un robot o distintas cuestiones, que están muy buenos. Métanse en la página de Nintendo y ahí van a ver todo esto. Comprás los cartoncitos y ahí automáticamente pones a volar la imaginación de tu hijo. Realmente muy didáctico, como suele hacerlo Nintendo en este sentido, ¿no? Así que bueno, es un buen equipo. Precios, los he visto por $300 en Estados Unidos. Acá en Argentina las he visto en tiendas como Compumundo o Garbarino en algo de 13.000 pesos argentinos. Haciendo la conversión serían algo así como $400, no más, $600, sí, por ahí. Como siempre, pagando más nosotros, ¿no? Acá en Argentina. Y los juegos en físico, algo, dependiendo del juego, ¿no? Pero por ejemplo, el Zelda lo he visto por $50. Yo creo que es el juego que tenés que comprar. Si compras una Nintendo Switch, es el juego que tenés que comprar. Y bueno, en base a tus gustos, después, si te gusta Super Mario, bueno, obviamente el Odyssey, que es el último que salió. Van a salir un montón más este año, uno de tenis. Va a salir Donkey Kong este año también. Es otro juego muy mítico de Nintendo. Tenés el Mario Kart. Tenés varias opciones de juegos que pueden hacer las delicias de horas de jugar. El catálogo va ampliándose. Uno de los problemas que tuvo Nintendo en el arranque de la venta de la consola era que había muy poco catálogo, había muy pocos juegos. Yo creo que el Zelda fue el que la salvó en el arranque, ¿no? Para que se vendieran varios, porque todo el mundo compraba la Nintendo por el Zelda. Y bueno, y ahora están agregando, se están animando muchas empresas y están largando. Este año largan un montón de juegos. Así que bueno, es una consola que creo que va a ser la delicia de muchos. Va a permitirte seguir jugando. No le he visto ningún fallo. A ver, dicen que se dobla. Se puede rayar la pantalla. Le compré un protector a la pantalla para que no ocurra eso. Sí noté por ahí que el vidrio o el plástico, no sé si es vidrio o plástico, de la pantalla se levanta un poco. En uno de los extremos se levantó. Por cuando lo colocas en la base, elevando un poco de temperatura. Ahí el procesador funciona al 100% en la base. En la parte móvil no, obviamente, por la resolución, ¿no? Por cómo trabaja cuando lo conectas al LCD. Noté que se levantaba un poquito, pero bueno, ahí con un poco de pegamento nosotros le ponemos la gotita y ya se arregla el tema, no es algo grave. Es de goma, una goma muy fácil de manchar también, así que bueno, hay que estar limpiándola constantemente si lo usas en el modo portátil, porque se mancha muy fácilmente. Pero por lo demás, bueno, y batería. La batería por ahí para mi uso en lo que es portátil dura poco. Está alrededor de las 2 horas, dependiendo del juego y dependiendo del uso que le des. Y si estás conectado al Wi-Fi y demás cuestiones, siempre recomiendan, si no necesitas wifi, ponerla en modo avión y jugarla así para gastar menos batería. Pero bueno, sí, sí consume batería y por ahí para hacer un equipo portátil me parece que con 2 horas se queda un poco corta. Pero bueno, son algunas cosas que tiene por ahí en negativo. Así que bueno, gente, espero que les haya interesado este episodio de Ultrafanboy, donde hablé de una consola la cual pude probar y quiero usarla más. Obviamente la he usado muy poco, los que han disfrutado más, sobre todo es mi hijo. Así que bueno, consultas, recuerden, ya están llegando varios mails a seba@gmail.com. Perdón, segaliasi@gmail.com. Ese es el mail personal, el mail del podcast todavía no lo puedo configurar. Así que bueno, ya cuando esté configurado les aviso. Si no, @sgalazz ahí en Twitter también lo pueden hacer. Fuerte abrazo y nos estamos escuchando en un próximo episodio.
LaLiga.fm. Estamos conectados.